Ande como siempre al licenciado Jaime Sanabria, que bueno. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Todo bien, todo bien.
Gracias a Dios, qué bueno escucharle, licenciado.
Igual yo a ustedes. Un abrazo.
Jaime, en el último video que me enviaste, el tema está más que interesante porque de donde vienen las instrucciones se supone que sea conforme a las leyes establecidas, y no puede haber una propuesta donde se exija algo a las empresas, a los patronos con respecto a los empleados que viole la ley. Cuéntanos para que el público entienda de qué se trata esta nueva disposición, que me imagino que esto termina derrotado en un tribunal, ¿no?
Sí, definitivamente yo creo que se va a impugnar y se va a litigar en los tribunales. De lo que estoy hablando, Juan Carlos, en esencia es que en días recientes esta agencia federal conocida como la Equal Employment Opportunity Commission y también conocida por su acrónimo como el EEOC, publicó un reglamento que tiene la intención de hacer, de convertir en un reglamento aplicable a todos los patronos de Estados Unidos y Puerto Rico, del sector público y del sector privado, que en esencia, entre otras cosas, le requiere a los empleados dentro de una empresa y a los patronos que obliguen a llamar por los pronombres elegidos a otros empleados que así lo soliciten. Si en la empresa hay un transexual, un transgénero, una persona que reclama o dice que su identidad de género es distinta al sexo biológico con el cual nació, y esa persona a su vez en el lugar de trabajo solicita que le llamen por sus nuevos pronombres, los pronombres elegidos, para que se adecúen a la identidad que él siente o ella siente que tienen, la obligación según el reglamento de todo patrón es exigir a todos los empleados, no importa su religión, no importa sus creencias, a que llamen a esa persona por sus pronombres. Y en ese sentido, Juan Carlos, eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo. El reglamento de la Equal Employment Opportunity Commission es contrario a la Constitución de los Estados Unidos de América, es contrario al Religious Freedom Restoration Act, que es una ley federal que toca este tema, es contrario al Título 7, Derecho Civil 64, que prohíbe el discrimen por razón de religión, y es contrario también a varias leyes locales y reglamentos que prohíben también el discrimen por razón de religión, porque como todos sabemos, Juan Carlos, Fernández, una persona que dice que su identidad de género es otra, pues es una persona que tiene una idea sobre cómo escoge su género, y digo que es una idea porque todavía en la comunidad científica no existe una evidencia concluyente que indique a la población general cómo una persona selecciona el género que la persona dice que se identifica con. Y en la medida que eso sea así, eso es una idea. Al igual que, por ejemplo, esa persona u otras pudiesen alegar que mi creencia en Dios es otra idea. Pero sobre mi idea y mi creencia en Dios, que yo creo que Dios existe, que Dios está en mí, etcétera, pues, por ejemplo, yo tengo prohibido enseñarle en las escuelas públicas, yo no puedo exigir en los lugares de trabajo que la gente crea en Dios, o no puedo tampoco decirle que están cometiendo pecados, etcétera, porque si no, yo estaría a lo mejor cometiendo actos también discriminatorios e ilegales. Pero si yo no puedo hacerlo, ¿verdad?, que yo tengo una creencia religiosa, pues tampoco otras personas con sus ideas pueden imponerme a mí su manera de ver la vida. Y el reglamento de la Equal Employment Opportunity Commission, pues obvia es, y lo que está haciendo, Juan Carlos, como digo en el video, respondiendo a una agenda de la administración del presidente Joe Biden, que está tratando de darle la vuelta de distintas formas a cosas que realmente, para que sean ley o sean reglamento, deben conseguir el curso ordinario del proceso de reglamentación o legislación. Lo que pasa es que Biden es consciente de que tanto en el Congreso como en otros foros, pues no hay el ambiente para aprobar lo que él está proponiendo en este tema. Sabemos todos que la gran mayoría de la población en Estados Unidos y Puerto Rico no necesariamente está de acuerdo con la idea de Biden sobre el género, o con esta idea que están tratando de adelantar el EEOC sobre el género, y por eso tratando de darle la vuelta de esta manera, Juan Carlos.
Y muchos problemas tendríamos, muchos cristianos. Hay gente en el ámbito cristiano que le llama a todo el mundo, incluyendo gente que no son de la comunidad de fe, por ejemplo, siervo, hermano, varón, y de hecho lo hacen no tan solo por su formación cristiana, sino también de cariño. Eso sería tremendo lío.
Claro, podría alegar que verdad que están, diciendo cosas que no deben estar diciendo. Uh-huh. A mí lo que me preocupa es que existe una confusión, Fernán, en la calle, donde la gente cree que cuando se habla de inclusión, eso significa forzar a los demás a pensar como yo pienso. Exacto. También me preocupa que cuando hablan de inclusión, se olvidan del sector religioso, entonces tratan de legitimar y hacer comentarios como, por ejemplo, tú odias, tú no amas, tú lo que eres un fundamentalista, tú lo que tienes un discurso de odio, tú estás aquí hostigándome a mí por razón de orientación sexual o identidad de género. Y entonces, pues, ese tipo de comunicaciones, pues, se legitiman en la calle, en el lugar de trabajo, y la gente empieza a verlas como normales, cuando realmente la persona que está haciendo ese tipo de expresiones lo que está haciendo es discriminando a la inversa contra el sector religioso. Uh-huh. Así que, pues, me molesta, ¿verdad? Obviamente me indigna que traten de utilizar este tipo de artimañas para tratar de violentar derechos que son reconocidas no solo a nivel estatutario, sino que tienen un rango constitucional. O sea, la gente se olvida que la libertad religiosa está reconocida en la Constitución. El discrimen por razón de género y orientación sexual está reconocido no en la Constitución, sino en leyes estatutarias. Entonces también la gente, rápido que uno hace este tipo de expresiones y de comentarios y trata de aclarar, pues te dicen, no, es que en el 2020 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió un caso, que es el caso de Bostock, y en ese caso se dijo que cuando tú discriminas por razón de sexo, también podrías estar discriminando por razón de orientación sexual e identidad de género, y eso es incorrecto. Las personas que estamos hablando de ese caso, sobre todo la prensa, el mainstream, están haciendo una interpretación conveniente del caso, una lectura que no se ajusta a la realidad. Y pues ese caso, pues obviamente lo que dijo fue que cuando tú eres hombre y te penalizo porque te gustan otros hombres, y a una mujer que le gustan hombres no la penalizo, pues eso es una distinción por sexo. No es que la orientación sexual está protegida, es que es una distinción por razón de sexo, y a menos que tú tengas una razón válida de negocio, pues entonces tú no puedes prohibirlo. Y lo mismo pasa con la vestimenta y la identidad. Si tú eres hombre y te vistes con falda, y a una mujer que se viste con falda yo no la penalizo, pero al hombre sí, pues eso es un trato distinto también por razón de sexo, no de identidad de género, sino de sexo. Y entonces eso, si se va a hacer esa distinción, tiene que responder a una razón legítima de negocio. Y la gente también olvida que cuando estamos hablando de patronos, ¿verdad?, o de patronos que están estrechamente atados a iglesias, o patronos cristianos, los patronos cristianos o atados estrechamente a iglesias, y que lo pueden demostrar así, también tienen derecho a reclutar empleados y personas que sean afines con sus dogmas y sus creencias. Y en la medida en que yo quiero imponerle a un patrono que es una iglesia, una persona que no siga sus dogmas en ciertas circunstancias, pues eso también podría ser discriminado por razón de religión. A mí me parece muy triste toda esta tensión que está viendo en la calle. Cuando uno trata de explicar esto en la calle, rápido le colocan epítetos y letras escarlatas como si no te está haciendo homofóbico, transfóbico. Y vuelvo y te repito, no dicen que, rápido te dicen que tú odias, que amas, que eres ignorante, tratan de minimizar tu manera de analizar. Y yo lo que les digo es, mira, fíjate, lo que quiero que veas es que estas ideas del género no son ideas que salen de las aulas de ciencias naturales, son ideas que salen de las humanidades y salen también de las ciencias sociales. Y realmente, ¿verdad? Tú no tienes la verdad en tus manos. Ahora mismo hay un debate sobre esto. Y como es un debate también, como otro debate en la existencia de Dios, pues lo correcto aquí es simplemente tener la mente abierta, escuchar, pero no imponer. Porque cuando yo impongo y fuerzo a alguien en algo, bajo nuestro ordenamiento, estoy discriminando en este contexto por razón de las creencias religiosas de la persona.
Jaime, ¿cómo es posible que la EEO, que me imagino que tiene varios asesores abogados, prepara un nuevo reglamento sabiendo que están violando un montón de ley? Es a ver si pasa por ficha, porque la redacción de este reglamento, por ser una agencia tan importante, me imagino que tiene dos o tres abogados para que lo que redacten pase el filtro legal. Tú estás mencionando varias disposiciones legales que se violan. ¿Cómo es posible que esto se haya completado y pretende implementarse cuando se cae de la mata, para ti como abogado laboral, que esto no puede proceder por los derechos constitucionales que viola. ¿Cómo una cosa pasa así? Esto es un compromiso con la agenda a quemar ropa, que está dispuesto, están dispuestos hasta hacer el ridículo con un nuevo reglamento como este.
Sí, definitivo. No es la primera vez que el Equal Employment Opportunity Commission actúa de esta manera, ¿verdad? Lo ha hecho en otros contextos, y cuando eso ocurre, rápido lo llevan a los tribunales, paralizan los reglamentos, los dejan sin efecto, les dicen, mira, tú no tienes ese alcance en tu poder de reglamentación. Aquí, yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de la frase de pasar gato por liebre, ¿verdad?, ya en los mercados chinos, cuando tú ibas a comprar alimentos y tú veías querías comprar una liebre y la veías toda pelada, pues a veces era bien difícil distinguir entre una liebre pelada y un gato pelado, y de ahí es que viene, ¿verdad?, el refrán de gato por liebre. Yo creo que eso es prácticamente lo que están tratando de hacer aquí. Ellos simplemente están queriendo seguir una orden ejecutiva que dictó el presidente Biden, obligando a las agencias, y una de ellas esta, a tratar de defender los derechos de esta comunidad. Y el problema es que ellos no son conscientes de que los derechos de la comunidad LGBT se pueden defender sin aplastar los derechos de la comunidad religiosa. Y ellos que están queriendo hacer un statement, quieren llevarlo a los extremos. Y lo importante de esto, Juan Carlos, es que este reglamento del IOC aún no es final. Entra un periodo de 60 días de comentarios. Los patronos, los sectores religiosos y los distintos grupos y organizaciones sociales pueden hacer comentarios solicitando enmendar el reglamento. De no haber una enmienda, ¿verdad?, de no tomar en consideración estos planteamientos del grupo religioso, pues obviamente lo que va a pasar es que distintas organizaciones o grupos van a llevar el reglamento, impugnarlo en el tribunal, y con toda probabilidad, cuando el Supremo de los Estados Unidos evalúe el mismo, hay una gran probabilidad, a mi juicio, de que diga que el reglamento, como está redactado, viola la Constitución de los Estados Unidos y otras leyes federales.
Ahora, mientras todo esto está pasando entre la gente, dentro de un grupo se generaliza el uso de este tipo de cosas. Yo tengo un nene que trabaja con servicio al cliente, atiende gente, y atiende gente de que suele ser joven. Y no menos de dos o tres veces se ha topado con clientes y clientas que le exigen que le llamen de una manera específica. Es bastante complejo, ¿no? Porque, o sea, es bien incómoda la situación. Uh-huh. Pero eso anda por ahí bastante, bueno, no sé si bastante común, pero a él le ha pasado unas cuantas veces, tú sabes.
Sí, definitivamente a mí me preocupa un poco porque, mira, yo no quiero minimizar el sufrimiento que algunos miembros de la comunidad LGBT mencionan que han pasado por, ¿verdad? Ellos, cada persona se cría según en unas circunstancias diversas y distintas, y yo sé que hay muchos miembros que dan testimonio de que se sienten marginados, excluidos, no comprendidos, y yo dejo la mente abierta a entender su sufrimiento. Y obviamente yo no quiero que ningún ser humano sufra, y estoy disponible para ayudarlos en su dolor y para educarlos si es que me piden, orientarlos de la manera que ellos necesiten. Pero si algo les tengo que decir consistentemente es, mira, yo no estoy por ahí en la calle diciéndote que creas en Dios, yo no estoy diciéndote por ahí que tú eres un pecador, yo no estoy diciéndote por ahí que tú tienes tu manera de vivir es una manera incorrecta. Yo respeto como tú te sientes, yo respeto lo que tú me estás diciendo. Ahora no me trates de imponer o hacerme o decirme que la vida, la manera correcta de vivir es como tú vives. Uh-huh. Yo tengo mi idea y mi valor de cómo vivir la vida, y te pido también que la respetes. Y entonces, pues, en el caso de las escuelas, por ejemplo, Fernán, que estás hablando y mencionando, si de repente hay un niño que está pasando por un proceso de transicionar o reasignar su sexo, y le pide a sus compañeros que lo llamen de una manera distinta al sexo con el que la persona originalmente se identificaba, y hay un niño que es religioso, no tiene esas creencias, ¿verdad?, que tiene esta persona, pues esa persona debe estar abierta a que se pueda llegar a un punto medio, ¿verdad? Si el otro niño no quiere llamarlo por sus pronombres, ella, ella, la, etcétera. Uh-huh. Por ejemplo, un buen punto medio en este contexto de los pronombres es que si alguna persona, por motivos religiosos, se siente que no quiere llamar a la persona por el pronombre, que se le permite entonces llamar a la persona por el apellido. Y that's it. Pues mira, si tú eres Serrano, pues yo tengo por tu apellido, y así yo no me siento que tú me estás obligando a actuar de una manera contraria a mis creencias. Y a mí lo más que me preocupa de todo esto también es que esta falta de información sobre este tema, la poca profundidad que hay al estudiar el mismo, pues no se dan cuenta y lo ignoran y lo tratan de llevar a niveles empresariales. Y por eso tú ves muchas empresas por ahí hablando de inclusión y de diversidad, y muchos de ellos que dirigen estas áreas de recursos humanos y eso, pues por ejemplo, yo te aseguro que no han leído a Simone de Beauvoir, no han leído a Judy Butler, no han leído a Karl Marx, a Antonio Gramsci, a esta socióloga científica china que hablan de la perspectiva de género, y no conocen de dónde es que viene todo esto, ¿verdad? Que como dije ahorita, era de las aulas de ciencias sociales, no de la comunidad científica y naturales, que lo que existe es una opinión de consenso, que aquí no hay verdades absolutas. Y entonces, con esas lagunas filosóficas y esas lagunas educativas, pues tratan de marronear e imponer cosas que realmente no entienden.
Licenciado,
que si las entendieran, se dieran cuenta que están afectando una comunidad también con otras ideas.
Licenciado, ahorita usted puso el ejemplo de un niño que no llame, ¿verdad?, a otro niño como quiere que se le llame, pues no pasa nada, hay que respetar. Pero si fuera un maestro.
Bueno, pues ese maestro tiene derecho a actuar conforme, actuar o no actuar conforme a la creencia que tenga. Yo he visto ahora mismo, de hecho, y esa pregunta que haces, qué bueno que la haces, porque se están dando distintos litigios actualmente en los Estados Unidos de América con profesores universitarios en universidades privadas y universidades públicas, donde se está sancionando a los profesores porque no están llamando a algunos estudiantes por sus pronombres, profesores cristianos, y ellos han llevado los asuntos a los tribunales, y hasta ahora la gran mayoría de los profesores, por no decir todos, han tenido éxito, porque las universidades que interpretan, por ejemplo, el título 9 de Derechos Civiles, que es el que bajo ese título aquella universidad que reciba fondos federales se compromete a no discriminar por razón de sexo, las universidades estaban interpretando que dentro para el sexo estaba la orientación sexual y identidad de género, y los tribunales han sacado del error a esas universidades y les han dicho, mira, primero que todo, los profesores están protegidos a la primera enmienda. Estoy hablando de profesores, por ejemplo, en contexto público de educación. Uh-huh. Están protegidos bajo la primera enmienda y tienen una libertad religiosa y dentro del salón y libertad de cátedra. Y además esa primera enmienda les permite actuar o no actuar conforme a sus creencias. Y en la medida que tú los sanciones por eso, tú estás violando su libertad religiosa, estás violando su libertad de expresión, estás violando su libertad de cátedra, que es una vertiente de esa libertad de expresión.
Del lado contrario, aplica exactamente lo mismo. Si yo fuese el estudiante y el profesor Medina al otro día aparece y me dice, yo soy la profesora Medina, y sigue siendo el Mr. Barón que me ha dado clases, yo como estudiante puedo seguir diciendo profesor, y no me puede botar del salón, y la universidad no me puede penalizar por yo insistir en llamarle profesor basado en mis convicciones religiosas. Yo como estudiante tengo ese derecho, Jaime, te pregunto.
Sí, definitivo. Tú como estudiante, por ser estudiante, no pierdes tus derechos bajo la Constitución y las distintas leyes federales, y más si estamos en una universidad estatal. En la universidad estatal, acuérdate que la Constitución, Juan Carlos, dice que la educación debe ser no sectaria, y de igual forma tienes que respetar las creencias religiosas de todo el mundo, o las creencias, en la medida en que el Estado requiera a un ciudadano que para poder coger clases, para poder pasar un buen ambiente de clases, renuncia a lo que cree, está violando a la Constitución y está discriminando contra el estudiante. Si fuese en el contexto privado, pues habría que ver qué tipo de institución es. Pero si es una institución, por ejemplo, privada, religiosa, pues habría que ver los dogmas. Pero como norma general, el estudiante va a tener el derecho de que no se le obligue a llamar al profesor como el profesor está diciendo que se le llame. Incluso también puede solicitar un acomodo razonable por razón de su creencia religiosa. Y ya vimos que este verano que pasó, el Supremo de los Estados Unidos, estoy hablando del verano 2023, dijo a todos los patronos públicos privados de Estados Unidos y Puerto Rico que para negar una solicitud de acomodo religioso, tú tienes que cumplir con un estándar demasiado alto, tú patrono, si la quieres denegar. Tú tienes que demostrar cómo esa solicitud de acomodo te perjudica a ti económicamente. Tiene que haber un costo sustancial económico para tú poder negarlo. Y eso es un estándar bastante difícil de cumplir. Y cualquier solicitud de un estudiante, de un empleado, etcétera, que solicite un acomodo por razón de lo que tú estás describiendo, Juan Carlos, es muy probable que tenga derecho a ella. Así que eso la ciudadanía tiene que educarse y ser consciente de ello.
Mira, alguien escribe por aquí al WhatsApp de Nueva Vida, dice: de igual manera, con la vestimenta hay inclusión para esta comunidad y una exclusión para otras. Esto es un ambiente difícil donde trabajo. Nunca había escuchado ese ángulo con relación a la vestimenta.
Sí, presumo que la persona que está comentando, no, obviamente no la estoy viendo el comentario ni sé quién es, ¿verdad? Pero yo he escuchado de empresas que prohíben a las personas que utilicen falda. Y he escuchado empresas, ¿verdad?, que les requieren que cumplan con un código de vestimenta que se ajusta al código de vestimenta mainstream, no necesariamente el código de vestimenta que tú sigues en tus organizaciones o en tus comunidades religiosas. Y pues ese código de vestimenta es un tema también sensitivo, ¿verdad?, porque los códigos de vestimenta deben ser, primero que todo, neutrales, lo que significa que no deben impactar de una manera arbitraria y no relacionada al negocio las creencias y las características estratégicas de la persona. Pues en un código de vestimenta, ¿verdad?, pues yo no me puedo poner a exigir cosas basadas en los estereotipos que yo tengo de cómo debe ser una persona. Yo debo ser lo más neutral posible, exigir una vestimenta profesional y aplicarla a todo el mundo por igual, sin distinción de característica protegida, sin discriminar por razón de característica protegida alguna.
Ahora, muchacho licenciado, rápido, ¿no le parece que el asunto este de la comunidad LGBT y los pronombres casi se comporta como una religión, una secta?
Sí, bueno, yo he escuchado a funcionarios de gobierno en Puerto Rico, de hecho, escuché a mi ex esposa, a mi mamá de mis hijos, que es legisladora, Joana Rodríguez Bebe, utilizar el concepto en un momento dado que se llama fundamentalismo de género, que es, como estás diciendo, Fernán, un realmente lo que ellos están denunciando, que son supuestamente los fundamentalistas religiosos, pues ellos lo están haciendo a la inversa. Sí, ellos están de una manera irracional, obsesionados, extremistas, tratando de imponer su manera de ver la vida. Y digo, la legisladora no utilizó eso para mofarse, lo está utilizando para ilustrar qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Que es que, contra, tú dices tener unos derechos, pero estás cayendo en lo mismo que criticas que yo supuestamente hago. Y en ese sentido, pues yo creo que es el momento, ¿verdad?, en este Puerto Rico que se está desangrando de población, en este Puerto Rico que ahora mismo está dando señales de un estancamiento económico preocupante, en este Puerto Rico que ahora mismo, como sabemos, tenemos una superdeuda y la Junta no la está negociando de una manera necesariamente favorable para Puerto Rico. En este Puerto Rico que ahora mismo estamos respirando artificialmente con fondos federales no recurrentes, es importante que nosotros como pueblo, primero, tengamos claro y desarrollemos unos valores, la tolerancia siendo uno de ellos, y sobre todo la empatía, y sobre todo, ¿verdad?, para evitar que esto se convierta en la tormenta perfecta, la capacidad de entender que yo no tengo la verdad en mis manos, la respuesta a todo, y que la inclusión y la diversidad, la verdadera inclusión y la diversidad, debe incluir también al sector religioso.
Muy bien.
Tú no puedes hablar de inclusión y diversidad si lo único que te enfocas es en un lado de la ecuación.
Exactamente. Jaime, gracias por arrojarnos tanta luz y por ser, ¿verdad?, tan balanceado de defender el derecho de todos, ¿no?
Así es.
Y que uno no se imponga sobre el otro. Y me parece que eso, claro, en esta democracia es fundamental. Te bendecimos, Jaime.
Gracias, yes. Jaime.
Igual, un abrazo.
Un abrazo, bendiciones.
Jaime, él es Sanabria con nosotros en Ruta Nueva Vida 97.7.